Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Ya estamos en la tercera hora del programa. Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días. Para los que han llegado tarde, hoy nos ha mandado ir a la pescadería. Es nuestro reto en Twitter. Bueno, en realidad ahora se llama la red social X. Sí. Bueno, pues tenemos un usuario que es @buenosdiasom. Si entráis, fijado, hay un tweet ahora, en el que hay una foto con tres especies de pescado. Nosotros, el encargo que tenemos es de comprar caballa. ¿Cuál de los tres es el que tenemos que comprar? El de la caballa. A esta hora, la opción menos votada es la opción C, que la ha votado el 19%. Le sigue la opción A con el 38% y está en cabeza la opción B con el 44%. O sea, hay 38-44, vamos, una diferencia ahí justito.
Justito, así que hay que participar.
Pues sí.
Y así también salimos de dudas.
A la 1:05 diremos qué es cada uno de los pescaditos que hay aquí tal, para que ya cuando vayáis a la pescadería sepáis qué es cada cosa. Lo digo por aquello de la gente que va poco a comprar. Pues eso, daremos la solución. ¿Qué te ocurre? Lo hacemos siempre.
No, que ha dicho la gente que va poco a comprar y como me has mirado así.
Pero podríamos ser espejo tú y yo de ir poco a comprar. Sí, yo normalmente voy a comprar, pero la pescadería no es mi fuerte, la verdad. Y sobre todo desde lo que he contado la primera hora, esa experiencia que me dejó un poco
el laboratorio
traumatizado. Al conservar pescados en mal estado por echar una dosis menor de conservante en el líquido donde estaban.
Bueno,
a ver, le puede pasar a cualquiera.
Que sí,
estaba muy caro el líquido, además.
Lo importante es participar. Bueno, lo dicho, que para participar en esa cuenta que tenemos en X.
Twitter, X, @buenosdias se llama nuestro usuario, ahí podéis votar hasta la 1:05. A esa hora ya al menos para la radio no entra.
Me voy a ir a hablar de zarzuela.
Un espectáculo que lleva 14 años visitándonos todos los veranos.
Y con un exitazo.
Será por eso, ¿no?
Ah, sí.
¿Y habrá alguna novedad o algo?
Bueno, le vamos a preguntar ahora a nuestro invitado. Venga.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues sí, llevan un montón de años triunfando, se llama El Espectáculo, lo habrán adivinado por esta canción que está sonando, por este tema, La Verbena de la Paloma. Una de las zarzuelas del género chico más famosas e importantes, récord de taquilla temporada tras temporada en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid, con un reparto de grandísimos profesionales del panorama lírico español, todo el sabor de esa típica verbena madrileña encima del escenario. Está desde hoy hasta el 20 de agosto. Vamos a ir luego repasando también los horarios, pero voy a saludar ya a Lorenzo Moncloa, que es el director de la compañía lírica Luis Fernández de Sevilla, que nos trae un año más esta verbena de la Paloma. Don Lorenzo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, es que ya hablando de Don Hilarión, de Don Sebastián, me sale el don ya per se. Que estaba yo pensando que apellidarse Moncloa y estar tan vinculado a esto de la zarzuela, que es tan madrileño, no sé yo si se lo habrán dicho alguna vez, pero de pronto he reparado en esto.
Pues mira, no me lo suelen decir, pero te voy a decir que tampoco es casualidad, porque yo provengo de un noble que era el virrey de la Moncloa. El virrey de la Moncloa, cuyo palacio era el Palacio de la Moncloa de Madrid. Pero, oye, por más que yo reivindico algo de mi herencia, no me ha tocado nada, ni un cuartucho en el Palacio Presidencial.
Hoy es el Día de los Gatos. No sé entonces si también serás un gato, por eso de las generaciones de madrileños, digo.
No, ya sabes tú que en Madrid hay pocos gatos. Yo soy un gato de adopción también.
Ya.
pero al final esta ciudad te hace sentirte madrileño.
Compañía Lírica Luis Fernández de Sevilla, un año más esta verbena de la Paloma, que parece que es la más popular, la más famosa y también la que tiene más éxito, ¿no?, de todos los títulos.
Sí, sí, la más representada, de hecho, hoy en día, de los más de 15.000 títulos de zarzuela que hay, la verbena de la Paloma es la que más se representa actualmente, o sea que algo significa eso.
Ya, ¿y esto por qué será? ¿Por la trama que tiene en sí? Porque vamos a situarnos, la acción se sitúa durante la festividad de la Virgen de la Paloma, en pleno Madrid, lo más castizo, los barrios populares madrileños, y además con los personajes, yo citaba a don Hilarión y a don Sebastián, pero claro, es que hay personajes tan, tan queridos y tan míticos, ¿verdad?
Sí, ciertamente. Hombre, esto es verdad que tiene su llave del éxito, que fue de una manera fortuita, ¿no? Uh-huh. La verbena de la Paloma pertenece al género chico, que no es un título peyorativo, como alguna gente cree, sino que simplemente se refería a una modalidad de zarzuela que en vez de durar 3 horas duraba una hora y 10, una cosa así, que se hizo simplemente para hacer más funcionarios a lo largo del día y hacer más taquilla.
Claro.
Es verdad que este género chico empezó a coger popularidad a principios del siglo pasado porque la gente necesitaba ver cosas triviales, divertidas, alegres y no sé cuánto. Entonces, bueno, pues un poco se hicieron unas obras en esa línea. Da la casualidad que con la verbena de la Paloma, porque Chapí no pudo hacerla, se la encargó a otro compositor que componía óperas incluso.
Sí.
Entonces, cuando le cae este recado de hacer la verbena de la Paloma, le puso un talento y una manera de componer y una riqueza musical casi propia de una ópera, sin embargo, con todo el gracejo y con todo el sabor que tenía el Madrid de aquella época. Y entonces, claro, hizo un obrón que con ese texto, como tú decías, lleno de personajes populares madrileños, pues conformó una obra que en su momento ya fue un gran éxito y que hoy en día lo sigue siendo.
Claro, bueno, están pues esos personajes, ¿no?, que ya llevamos interiorizados los que somos madrileños. Está la señarrita, Julián, hay ahí una historia de celos, Susana, en fin, que claro, esto también lo que hace es que envuelve, ¿no?, al público en una historia en la que muchos seguramente se vean reflejados, ¿no?
Sí, en el fondo estamos viendo un Madrid que cuando salga la gente de nuestro teatro, especialmente la producción de este año, que es especial, pero la gente cuando salga de ver esos decorados corpóreos de 6 metros de altura que reflejan las casas del centro de Madrid, si luego se van a Lavapiés, a las fiestas de San Cayetano o de La Paloma, y parece que no han salido, o sea, que en todo momento han estado en ese Madrid que no ha cambiado nada, ¿no? Y una de las cosas es un poco lo que tú dices, es una trama que es una trama totalmente del pueblo, es una trama que le puede pasar a cualquiera, que tú puedes ser uno de esos personajes porque en algún momento de tu vida te ha podido ocurrir cualquier cosa de esta.
Claro.
Eso es lo que hace también que conecte con nuestro sentir y con nuestra manera de vivir, porque la zarzuela al final refleja la vivencia, la manera de vivir del pueblo, en este caso madrileño.
Esos decorados que nos trasladan, ¿no?, ese Madrid más castizo, que como bien dices, ahora que estamos ya, hemos pasado San Cayetano, pero mañana miércoles empieza San Lorenzo, después viene precisamente La Paloma, vamos a seguir viviendo pues ese colorido y ese Madrid castizo y ese rico vestuario, ¿verdad?, porque está lleno de trajes de chulapa, los mantones, los chulos madrileños, como debe ser, claro.
Por supuesto, porque nosotros no queremos fallar, digamos, a nuestro público que quiere ver a esos chulapos y que quiere ver esos trajes de esos mantones y esas peinetas y todo. No queremos fallarles. Entonces hacemos una apuesta clásica, aunque es verdad que dotándola de una puesta en escena, o sea, de un con más frescura, con más dinamismo y con algunos números musicales nuevos compuestos específicamente para enriquecer esta verbena de la Paloma, con lo cual el público pues disfruta el doble, porque siempre ve cosas que nunca no había visto, y además con el talento que tiene el maestro Belda, que es el que lo ha compuesto, de hacerlo tan bien, que la gente no distingue entre un número original de la obra y un número nuevo.
Y además que tiene un reparto de actores y cantantes maravilloso. ¿A quién podemos ver?
Mira, tenemos una fortuna tremenda, porque al hacerlo en agosto contamos con un elenco de artistas que están libres y que todos los años no se pierden actuar en esta verbena de la Paloma, y tenemos personajes como son Amelia Font, que es toda una leyenda ya en el mundo de la zarzuela, Esther Santos Ariño, Carmen Aparicio, Antonio Torres de Vila Cardeña, un montón de personas, de artistas de primer nivel que además hacen como nadie la zarzuela. Yo os diría, con toda la modestia, además excluyéndome a mí de ellos, que son las mejores personas que pueden hacer zarzuela hoy en día, incluido el Teatro de la Zarzuela. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí. El nivel es altísimo.
Uh-huh. El público que va, porque, no sé, se asocia a veces, ¿no?, todo lo castizo, lo vemos también en San Isidro, que hay personas que conservan la tradición, pero parece que con el paso de las generaciones, bueno, no sé si se está perdiendo o está cambiando, ¿no? No lo sé, te pregunto, Lorenzo. ¿Cómo es el público que acude a la zarzuela? ¿Tenemos que hacer también un llamamiento a que los jóvenes se introduzcan en esto llamado como género chico?
Bueno, realmente no voy a negar que tantos años de deseducación musical que llevamos viviendo nos ha pasado factura a nosotros, uh-huh, como prácticamente al teatro, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años estamos viendo que la edad media está bajando, porque hay un público, digamos, a partir de los 40 años, que viene acompañando a un familiar, o bien picado por la curiosidad, nos viene a ver y se sorprenden que se lo hayan pasado tan bien en el teatro. Uh-huh. Entonces, yo creo que es esa sorpresa que nos gustaría, a través de vosotros, de los medios, contagiarla, o que le pique la curiosidad, aunque sea voy a acompañar a mi tía, a mi madre, a mi abuelo, quien sea, ¿no? Y voy a sentarme a ver si es verdad que esto es entretenido y que me lo paso bien, y verán que todas esas personas no quedan defraudadas. Por lo menos notamos nosotros que en estos últimos años sí sube un poquito esa media en espectadores un poco más jóvenes, y que todos, porque nos encargamos de preguntarlo, de hacerlo saber, disfrutan enormemente descubriendo este género.
Y además un género que, como decía, en esta edición trae sorpresa, experiencia inmersiva, ¿no?, como novedad, así que tenemos que animar al público a que acuda al Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Desde hoy, ¿no?, decimos que va a estar la obra ya en marcha.
Sí, hoy se estrena a las 8:30 y tenemos funciones hasta el día 20, con lo cual yo creo que hay días para que todos aquellos que quieran estar en la verbena y disfrutar de las verbenas, lo hagan, y además al fresquito del Teatro EDP Gran Vía de Madrid.
Sí, porque el calorcito que estamos teniendo estos días y que vamos a tener invita precisamente a estar en algún sitio con aire acondicionado, y encima si estás viendo un espectáculo, pues mejor que mejor, porque estás entretenido, estás disfrutando, te estás bebiendo la cultura, que es nuestra cultura, así que qué mejor que ir al Teatro EDP Gran Vía a ver la verbena de La Paloma. ¿Cómo vive Lorenzo Moncloa, que es el director de esta compañía lírica Luis Fernández de Sevilla, que lleva, ¿no?, y que presenta otro año más esta zarzuela, El paso del tiempo? Supongo que pese a todo, y es un éxito, decimos, de taquilla, pues se disfruta cada vez más, ¿no?
La verdad es que todos los artistas, no solo yo, todos los artistas, para nosotros, y después de tantos años haciendo esta temporada de zarzuela en el Teatro EDP Gran Vía, es un momento del año muy esperado, porque vivir Madrid en agosto, para los que lo vivimos el resto del año con tanto tráfico y tantas cosas, pues vivirlo así, con esa comodidad, disfrutar, salir del teatro, estar a gustito, y disfrutar de un público que nos agradece también el que hagamos esta verbena de La Paloma, es un encuentro que lo cogemos con muchísimo cariño todos. Uh-huh.
Bueno, pues con mucho cariño también lo acogemos nosotros aquí, lo difundimos porque es nuestra cultura, como digo, y en Onda Madrid apoyamos, como no puede ser de otra manera, la zarzuela y la verbena de La Paloma. Que vaya muy bien, Lorenzo Moncloa, y que el año que viene volvemos a hablar para decir que de nuevo ha sido un éxito, seguramente en este 2023. Gracias.
A vosotros, os esperamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Eso es otra historia!
Una promo, a ver cómo nos queda, una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano, a ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón, pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, ese es el número al que nos estáis pidiendo canciones, compartís con nosotros también esas dedicatorias y en el que, entre otros, además de Esteban, Pilar, Óscar, otra Pilar que dice buenos días, el que iba descalzo era Paul McCartney, adora los Beatles. Esto hace alusión que yo preguntaba, oye, ¿queréis decirnos quién era el componente de los Beatles que iba descalzo en esa foto que se hizo para la portada del álbum Abbey Road? Pues sí, el que iba descalzo de los cuatro componentes de los Beatles no era Ringo Starr, no era tampoco George, no era John, sino que era Paul McCartney. Bueno, hemos estado en la Zarzuela y lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta los veranos de la villa. Continúa esa programación desde Nara, en Japón, al patio central del Central Conde Duque, llega el grupo Yamato. Una formación que ya ha actuado en más de 54 países y presentan un espectáculo original e innovador a través de sus tambores, que se llama Guadaiko, un instrumento musical tradicional japonés que está escuchando en directo Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, Nieves, pues fíjate, así suenan los tambores. Este es uno de los ensayos que se llevan a cabo en este patio central del Conde Duque. El espectáculo tendrá lugar esta misma noche y mañana dentro de los veranos de la villa. Y estamos con el director de este festival, con Ángel Murcia. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Llegados directamente desde Japón.
Sí, están de gira internacional. Esa es la primera gira que hacen después de la pandemia, porque ellos durante el periodo de la pandemia en Japón tienen como un espacio donde ellos trabajan, crearon este nuevo espectáculo y otra vez han vuelto a salir de gira internacional para poder mostrar todo lo que es el alma de la cultura japonesa, porque esto de los tambores está mucho más conectado con el alma, con lo más profundo de nosotros mismos que en un espectáculo. Lo que pasa es que ellos han creado este espectáculo que une danza, une, así te diría que también circo, con percusión, como podéis oír ahora, y hace que las pulsaciones del corazón no sé cómo explicarlo, pero es lo más profundo del alma del espectador la que conectará directamente con ellos. Y cuando vengáis y veáis el tambor central, tiene un símbolo que es el símbolo del universo. Con lo cual, es espectáculo, pero también es filosofía.
Fíjate que mucha gente que pasa ahora por este entorno del Conde Duque se para, ¿no?, para ver qué está pasando.
Lo tendréis que ver, está todo el mundo con los teléfonos móviles, está todo el mundo, porque aquí en el Conde Duque también tiene el acceso a las bibliotecas del Conde Duque, y entonces está todo el mundo súper expectante de lo que está pasando.
Decíamos que tenemos la oportunidad de verlos estas dos noches aquí en Madrid, después de esa ruta que han hecho por un montón de países, hasta 54.
Sí, es la compañía internacional. Yo creo que son los tambores taicos, son la compañía que es más famosa, porque además llevan muchísimo tiempo. Estos tambores originalmente se crearon para la guerra, para marcarlos, para primero darles un nivel de energía a los soldados y también marcar la lucha. Luego se utilizó también para la corte, y a lo largo de los años lo han modernizado y ya lo han unido casi con el jazz. Son tambores de jazz casi, y crean estos tipos de espectáculos que son muy, 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 muy agradables para ver, y que realmente para una noche de verano, ¿qué más se puede pedir con este calor? Y me preguntaban ellos que cómo lo iba a recibir el público español. Y yo les digo que aquí estamos más acostumbrados con la percusión, porque aquí tenemos flamenco. Entonces les he invitado porque justo detrás de ellos viene Eduardo Guerrero, que con Pasión Vega, que tiene un espectáculo flamenco. Y les digo que, bueno, todo lo que se ha zapateado también conecta con lo más profundo de nosotros mismos. Y esto nos hace que seamos muy receptivos a los tambores. No somos tan diferentes la cultura japonesa y la cultura española.
Decíamos además que son un grupo, ¿no?, grande de músicos que han realizado además este tipo de tambores con madera de árboles. O sea, realmente son troncos de árboles. Algunos de ellos tienen más de 400 años.
Sí, hay uno que es como es la joya de la corona, que tiene 400 años y que son todos hechos de la misma pieza.
Pues si alguien tiene curiosidad, ¿no?, y cómo tocan, pues prácticamente mueven todo su cuerpo.
Por eso digo que casi es circo. Es coreografía, eso sí que lo tengo claro. No podría decir que sea un espectáculo musical solo. Es coreografía, porque todos los movimientos están coreografiados para que esto suene como suena, pero hay momentos que dices, madre mía, es que esto es circo, es que hacen piruetas entre los tambores, son casi 40 tambores.
Y es muy espectacular también el vestuario que llevan.
Sí, de colores, de ellos, los movimientos, los peinados que llevan, son jóvenes, claro, por supuesto son jóvenes, porque hay que tener mucha fuerza para poder estar ahí durante una hora y cuarto trabajando con los tambores. Pero me preguntaban que sí, había mucha cultura de tambores en España. Y digo, mira, desde la chalaparta en el País Vasco, la tamborrada,
las procesiones,
pues es que eso también es nuestro. Si es que esto es una cosa que de verdad que es tradición, aunque es contemporáneo.
Yamato se llaman. ¿Y vienen de qué parte exacta de Japón?
Es de la prefectura de...
A ver, que lo tengo por aquí apuntado porque es difícil recordarlo, pero de Nara se llama.
De Nara. Yamato es el nombre original que tenía esa prefectura.
Uh-huh. Me imagino que además prácticamente, bueno, se habrán agotado las localidades rápidamente.
Están agotadas. Por eso digo, mira, que no esperen hasta el último minuto, aunque lo entiendo, porque como es verano, nunca sabes si los niños querrán ir a la piscina, no querrán ir a la piscina. No se esperen al último minuto. Pues eso, tenemos a Eduardo Guerrero con Pasión Vega, que estarán el viernes y el sábado. Y el domingo tendremos a Lee Phillips, que es blues, jazz, que es el pequeño James Brown, como le llaman, y que vayan aprovechando.
Esto aquí decíamos en el patio central del Conde Duque, pero aprovechamos que estamos con Ángel Murcia, que es el director de este Festival de Veranos de la Villa, satisfechos con estos primeros días de verano, todavía queda algo por delante, pero ¿cómo está respondiendo en general el público? Había ganas ya, ¿no?, de encontrarse de nuevo con los veranos.
Bueno, ganas todas. Hemos pasado un poquito más del 50% en fechas, pero no el 50% en programación, y ya llevamos más de 110.000 espectadores, que sí, que más no puedo pedir.
Decíamos escenarios además muy peculiares, ¿no?, que es lo que a la gente le gusta, como este patio con tanta historia.
Desde verano lo que nos gusta hablar es del patrimonio que tenemos en esta ciudad. El patrimonio que crean nuestros creadores, pero también lo que es la arquitectura, lo que es el urbanismo. Trabajamos en el Instituto San Isidro, que tiene un claustro que, por favor, que la gente haga todo lo posible para ver ese claustro del siglo XVI.
Estudio allí, por cierto.
Yo voto allí, por cierto. La residencia de estudiantes, las calles de Madrid, el parque, todo. Queremos mostrarle a la ciudadanía y también a los visitantes el valor patrimonial que tiene esta ciudad. Y cada vez me gusta más trabajar en la calle.
Muchísimas gracias al director del festival, y os dejamos aquí de nuevo con el sonido de los tambores. Vaya fuerza, vaya ritmo que llevan estos jóvenes que han venido directamente desde Japón.
Muchas gracias. Madre mía, cómo suenan esos tambores. No me extraña que esté todo vendido para ver a Yamato, este grupo que dentro de la programación de los Veranos de la Villa están en el Centro Cultural Conde Duque.
Hola, buenos días, Nieves y resto de equipo. Soy Vivi y quería deciros mi canción de verano, no como tal como canción del verano, porque de hecho no era verano, era más en primavera. Y no es una canción, es lo que antiguamente se llamaba un cassette. Es el cassette de Los Pecos de un Par de Corazones. Eso lo que me marca a mí es una época que cada vez que escucho cualquier canción, la que fuese, de ese LP, de esa cinta, me transporta automáticamente a aquella época, a aquellos días. Era unos días, se fue una Semana Santa y tiempos maravillosos, la verdad. Cualquier canción de un par de corazones de Pecos. Venga, un beso, un abrazo, feliz verano y muchas gracias por el programa.
Que nos teletransportan también a tiempos pasados, en este caso Vivi, a la que agradecemos muchísimo que nos haya mandado este mensaje. Hay que ver esa Semana Santa, ¿eh? ¡Qué felicidad! ¿Qué harías tú, Vivi, en esa Semana Santa? Pues disfrutar lo que hay que hacer. Ay, Elena Miñambres, ¿te gustan a ti Los Pecos o no?
Bueno, buenos días, ante buenos todo. Días. No son de mis favoritos.
Ya.
Es que me pillan un poco, no soy tan joven, pero los escuché poco, tengo que reconocer. Escuché más a Mocedades.
Vamos, están
aunque son de la quinta.
No, pero Mocedades sigue por ahí.
Sí, he visto un cartel que tienen ahí concierto. Lo he visto pues, en la calle.
No sé, sí. ¿Me estás sugiriendo algo, quizá?
No.
Ah, no. Digo, igual querías ir a Mocedades.
Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida.
Que para quien nos esté viendo por streaming, tú también me has retrotraído a otros tiempos de felicidad, porque lleva una camiseta vestido, ¿no? Porque
¿sí?
es un vestido
largo.
Largo, que lleva una cara un haciz de los que ahora son como los emoticonos.
Sí, totalmente.
Pero anda que no había.
Ya los habíamos puesto de moda hace muchísimos años. Se llevaba cuando íbamos a las discotecas. Yo recuerdo a mi hermana salir a RKO, ¿te acuerdas de RKO?
Hombre,
muy famosa en Madrid. Y con la camiseta blanca con los ácidos y el pantalón de ciclista, que te dejaban entrar en las discotecas con pantalones de ciclista que se habían puesto muy de moda. No sé si te acordarás de ese momento.
Me puedo acordar de ese momento perfectamente, porque además te ponías las mallas de ciclista que te llegaban como a la altura de un poquito por encima de la rodilla.
Sí, efectivamente.
La camiseta de los muñecajos estos de los ácidos, pero es que unas medias que te llegaban precisamente como a la altura de la rodilla. O sea, eso
un
era
cuadro.
Un perpento. Pero bueno.
Luego no te dejaban entrar en algunas discotecas con calcetines blancos, pero de esa guisa sí.
Madre mía, qué indumentaria. Es lo que había, pero.
Sí.
Pero que me gusta, que te queda muy bien.
Gracias.
El vestido.
Se llevan los ácidos este
Se
año.
Se lleva. Llevas ahí como un sol, como si fuese
sí, hombre,
un sol.
Aquí voy diciendo la previsión que va a hacer toda la semana.
Madre mía, qué calor, ¿eh?
Madre mía, qué calor. Hoy aviso naranja. Ayer parecía que iba a haber solo aviso amarillo en la sierra, pero se han animado y han activado el naranja también, así que tenemos naranja en toda la Comunidad de Madrid por temperaturas de 39 grados hoy.
Ya, pero esto va a ir en aumento, ¿no?
Y mañana, aviso rojo, lo nunca he visto, nieves en Madrid casi, para un mes de agosto. Podemos batir récord, ¿eh? En 2021, no sé si fue el 14 de agosto, lo tengo que mirar bien, pero un día de agosto se llegó a alcanzar 40,5. Si rebasamos ese valor,
sí,
marcaríamos récord histórico Pues para un mes de agosto, así que lo veremos. Se tiene que cumplir sobre todo ese dato en la zona del Retiro, porque sabes que hay muchas estaciones. Así que si en el Retiro mañana se superan los 40,5, batiremos récord de agosto. Mañana, lo que te decía, perdona, está el aviso rojo instalado sobre todo en el centro y en el sur, y el naranja en toda la sierra madrileña. Va a ser un día asfixiante, mejor no salir de casa si se puede, porque nos vamos a acordar del miércoles.
Sofocante, o sea, sí. En Aranjuez creo que para hoy ya había como previsto pasar de los 40, ¿no?
Pues se pueden llegar a los 39, 40, siempre decimos a la sombra, que tú sabes que al sol le puede sumar alguno más, así que hoy sí se pueden acercar a los 40, mañana podríamos ver fácilmente 43. En los termómetros ya sabes que como no miden la temperatura real, podríamos ver termómetros de 50 grados en cualquier punto, pero bueno, realmente la temperatura va a ser esa, y de ahí el aviso rojo, ¿no?, que es el máximo que decreta la Agencia Estatal de Meteorología.
Claro, y por eso el ayuntamiento, pues entre otras cosas, mira, no va a realizar servicios de barrido de mantenimiento a partir de las 2 de la tarde.
Hacen bien.
Ni el resto de servicios entre las 2 y las 5, porque claro, ahí es cuando más calor hace, más concentración hay. Así que la gente que no vaya sin aire acondicionado, por favor, que no pase como ayer. Estuve a punto de parar a un muchacho que iba sudando la gota gorda mientras corría a pleno sol, como a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde todavía hace mucho calor para salir a correr.
Pero además, bueno, me faltó decirle, ¿quieres un poquito de agua?
Ay, pobre.
Vale, pero
golpe de calor, claro. Y luego, es que la gente se cree que esas cosas no ocurren, ¿no? Solo aparecen en la tele, pero hay que tener cuidado porque los golpes de calor son reales. Y sobre todo hay que hidratarse mucho, beber muchísima agua en días de olas de calor. No otra cosa, agua. Yo siempre insisto, hay que hidratar al cuerpo continuamente. Aunque uno no tenga sed, beber agua, porque el cuerpo lo necesita, pese a que estemos también en sitios cerrados y con aire acondicionado, pero hay que hidratarse.
Bueno, Madrid es una de las 6 comunidades autónomas que estamos con ese aviso naranja, porque el resto de España, hay comunidades, como digo, las dos Castillas, Extremadura, Andalucía... Bueno,
y en Galicia, ¿quién no lo iba a decir? En Galicia también hace calor, en Orense, sí. También ha activado hoy aviso naranja por temperaturas de 40 grados, que ayer ya en algunas zonas se llegaron a ver 38, 39. ¿Sabes los que están ahora mismo con menos calor? Todos los que están en el Mediterráneo disfrutando de las playas, por ahí todavía hoy, van a llevar un calor un poquito más moderado, pero a partir de mañana también pues se va a animar, y también en el norte de España, los que estén en el Cantábrico, bueno, tenemos para todos, ¿eh? O sea, que cuidado, que el calor irá llegando.
La nochecita tropical, ¿no?
La nochecita tropical, hoy hemos amanecido con 23 grados, pero atención, claro, mañana como llegaremos a los 42, 43, le va a costar más bajar durante la madrugada, y mañana de tropical pasaremos a ecuatorial, así que lo que quiere decir que mañana no vamos a bajar de los 25 grados, mañana va a ser un día complicado, tanto de día como de noche. Ya venimos anunciando que va a ser el día más asfixiante, podríamos decir, de toda la semana, porque a partir del jueves parece que quieren ir descendiendo las temperaturas. Bueno, que desciendan de 42 a 39, pues son 3 grados menos. Qué bien nos vienen, ¿no? Digo yo.
Nos viene fenomenal. Oye, mira, quiero que escuches una canción, a ver si te suena esta voz a alguien.
¿Qué me pones?
A ver.
Va sonando la... Voy a escucharla. Pues solo Perales puede ser, ¿no?
Va a ser. Ayer
se fue. Sí, ¿no? Que... Ayer pasó algo con él.
Ayer se fue, pero él no se fue, porque es que le han dado por muerto. Sí, y no ha tenido que decir desde Londres y desmintiendo: estoy más vivo que nunca.
¿Dónde irá?
Resulta que es surrealista, pero
surrealista. Yo no sé de dónde salió, pero tú imagínate el susto de la familia o quien realmente pues no sepa de él en los últimos días, ¿no? Que pues se puede creer la noticia que salga en un medio de comunicación, evidentemente.
Mira, hubo varias informaciones difundidas en diversos medios, principalmente de América Latina, que decían que le había dado un infarto y que se había muerto.
Madre.
Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas.
Bueno, pues ha dicho: os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Alguien con mala idea
ha dicho que me he muerto y estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y mañana ya nos vamos a estar viendo en España, o sea que viene para acá. Tiene 78 años y está fantástico, o sea que...
Siempre se la ha visto bien, sí, la verdad. Ajá. Pero ¿a quién se le ha ocurrido esa mala idea, no? Y sobre todo que hay que contrarrestar un poquito las noticias también,
¿no? Esa es la cosa.
O sea, llamar a la familia y saber si realmente eso ha ocurrido.
Mira, hay un termostato, hablando ya que estamos hablando del tiempo, para ver cómo está este tema de los bulos, las fake news y tal. Cuando antes los medios de comunicación llegaban los santos inocentes, nos inventábamos, además en connivencia muchas veces con el personaje al que aludíamos, ¿no? Incluso hasta un político, una noticia falsa. Ahora, como resulta que hay tantas, ya llega el Día de los Santos Inocentes y ya no gastamos inocentadas.
Suele ocurrir, es verdad. Pero bueno, hay que contrarrestar mucho todo y sobre todo los que somos periodistas tenemos la obligación de informarnos bien y siempre, oye, pues de manera objetiva dar las noticias.
Hombre, y especialmente cuando estamos diciendo que alguien ha muerto.
Efectivamente.
Así que, bueno, que mañana te veo por aquí.
Bueno, pues mañana estaremos por aquí y abanico en el bolso. Los que vayan a salir, mejor que no salgan, que se lo piensen bien antes de salir de casa. No hagamos deporte, por favor, que seguimos viendo a gente corriendo tranquilamente, sudando a la gota gorda, que los golpes de calor existen, así que mucha precaución, que ya vendrán tiempos mejores. Mira, la semana pasada hablábamos de la borrasca Patricia que nos descendía el termómetro, qué bien estábamos. Ya había gente que se me quejaba, hoy qué fresco, digo, ya vendrá el calor, pues toma una semana de ola de calor.
Pues venga, el bochorno que lo tenemos aquí. Gracias,
hasta mañana,
Elena.
Nieves,
hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Suena esta sintonía, ya sabemos que anda por aquí, por el estudio Miguel Aguado, porque llega Ecología de Andar por Casa. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, aquí tomándome algo contigo.
Sí, además mira, qué buena hora para tomarnos algo, ¿no? Un tentempié.
Esto es muy madrileño,
luego,
por supuesto.
Luego si quieren me esperas y cuando salgamos del programa seguimos por ahí, porque hay que ver y además presumimos de eso. La cantidad de bares y de restaurantes y de todo lo que tenemos aquí en Madrid. Sí. Bares donde y restaurantes tienen que aplicarse el cuento también a la hora de evitar, ¿no?, los desperdicios alimentarios, porque a nivel particular cada uno en su casa hace lo que puede, muchas veces no es lo más deseable, pero es cierto que en este gremio, en este sector donde se mueven tantísimos kilos de alimentos, es importantísimo esto.
Pues fíjate, en total hay dos cifras que yo creo que nos dan la magnitud. Una, tenemos restaurantes y bares en la Comunidad de Madrid, uno por cada 200 habitantes. O sea que eso de no tener mesa disponible no puede ser, no puede encajarme, ¿no? Evidentemente se concentran más en unas zonas que en otras, pero cada 200. Y dos, el 14% del desperdicio alimentario se produce en la hostelería. Uh-huh. Y claro, no es tan sencillo. En nuestra casa ya sabemos muchos trucos, pues intentar no comprar con los ojos, pensar, planificar, congelar bien, etc. Tenemos un montón de opciones y de cocina de aprovechamiento, las croquetas y todo esto. Bueno, pues en la hostelería igual, pero tiene una mayor dificultad. Imagínate que nosotros, tú y yo, queremos montar un restaurante. Nos gusta la hostelería, además somos un poco cocinillas y tal, ¿no? Y entonces creemos que con eso nos vale y una buena ubicación, bien, perfecto. ¿Sabríamos planificar de un menú que tuviéramos del día cuánta gente va a venir? Ya. ¿Sabríamos? Pues eso nos da la experiencia, los años. Y eso es algo que yo recuerdo que estuve en unas jornadas en las que se les contaba las nuevas medidas medioambientales que se les pide y se les exige a la hostelería, tanto a nivel ministerial, las comunidades autónomas y la Unión Europea. Y algunos ya decían, eso es muy majo, pero les gusta quejarse. ¡Oh, esto de la ecología nos va a complicar más la vida! Y lo que intenté trasladarles era que la mayoría de las cosas ya lo estaban haciendo. Dime un solo restaurante, un solo bar que le encante tirar la comida.
Pues no, a ninguno. Y además, hoy al final eso no deja de ser un perjuicio también económico.
Claro, primero porque a nadie nos gusta, porque nos sabe mal. Tirar algo a la basura, vale, si se ha estropeado. Pero, hombre, tirar la comida, pues no nos gusta. Y luego, además, es que si yo he comprado tantos kilos de carne y tiro dos, pues me está costando un dineral. más allá de otras, incluso cuestiones éticas. Con lo que los primeros que ya hacen mucho por evitar son los bares y los restaurantes que con experiencia, no tú y yo, si hubiéramos montado este restaurante, pues ya saben prever. Y va, pues se pide, yo qué sé, el doble de carne que de pescado, pongamos, no tengo ni idea, ¿no? Y entonces hacen sus cálculos para evitar que se desaproveche. Y luego algunas cosas dentro de los indicadores, cada vez están, lógicamente, son más altos, de sanidad, de salubridad, pues lo que hacen es aprovechar, o sea, y es lo que hemos hecho toda la vida. Se pueden hacer, pues, croquetas, tortillas de distinto tipo. Lo que hacen muchos, que nos parece algo obvio, pues cosas que han sobrado son los canapés de por la tarde. No de tu plato, pero sí de la previsión. Habían hecho mucho más, pues esa paella que ha sobrado 12 raciones, por decirte algo, pues son unos pinchos que con unas cervezas o un refresco, pues te saben riquísimo y no hay ningún problema.
Pues claro.
Eso es el aprovechamiento alimentario. Tiene cada vez más, igual que exige, van surgiendo normativas más estrictas para evitar que se tire, también las hay, lógicamente, en control y calidad. Porque otro de los problemas, uno diría, bueno, pues se han sobrado los menús, que se lo den a un centro de mayores, a un centro de gente que lo necesite, y sonaría bien, porque parece, en la acera de enfrente tienes un centro que lo puede necesitar, y tú te sobra comida y la tiras. No, claro. Tiene, pero no podemos hacerlo, no podemos hacerlo así. Quiere decir, coger la fuente, llevarla para allá y decir, bueno, que la aproveche la gente. No puede ser. ¿Qué es lo que se está haciendo que también está muy bien? Pues hay iniciativas tanto de los propios restaurantes y bares, y ya hay bastantes en Madrid, que lo que hacen es que hacen raciones particulares, las meten en unos envases que ya ni siquiera son de plástico, son compostables o de cartón, fantásticos, y lo ponen, algunos hasta lo ponen allí con un frigorífico, yo ya he visto alguno, si lo necesitas, cógelo. Y la gente coge y se lo lleva. Pero también tenemos ONGs e iniciativas que podemos encontrar en internet ahora mismo, en la que se pone en contacto un restaurante, una cafetería, y lo prepara. Vienen unos voluntarios y lo cogen con unas medidas de control, de frío, etcétera, y tienen ya identificadas con los servicios sociales familias que lo necesitan y les llevan, pues, para la cena, tres raciones de, pues, lo que sea, de las cosas que han ido sobrando, asegurando esa calidad y asegurando que es una comida de primera y de calidad. Yo me sentiría bien como restaurante porque no lo tiro, y además no solo eso, sino que estoy ayudando a otras personas. O sea, ya está habiendo iniciativas muy buenas que juntan las dos cosas: calidad, que se mantenga esa calidad, esa salud en la alimentación, y evitar el despilfarro alimentario. Pero la tradición de toda la vida ha sido aprovechar las cosas. Ahora, fíjate, cosas que antaño parecían viejunas, las croquetas ahora mismo hasta es algo de moda. O sea, ¿quién no va a una croquetería o que nos ponen croquetas de lo más raro? Aparte que yo creo que nos gustan a todos.
¿Cuáles son las que más te gustan a ti?
Oye, a mí me gustan mucho las de sepia, las de chipirones, todas esas.
Bueno, están las de bacalao, luego las hay bacalao, de trufa con...
Que no son horas de que me lo digas esto, Nieves.
Bueno, pues... A mí hay unas que me encantan. Bueno, las de jamón, por supuestísimo.
Bueno, ese es el clasicazo, que está genial.
Y las de cocido.
Claro.
Que pues están riquísimas.
Una receta de toda la vida de aprovechamiento alimentario.
¿Sabes dónde aprovechan también mucho? Claro, es que son macro restaurantes, ¿no? Dentro de los propios establecimientos, en los hoteles, que ahora seguramente mucha gente estará yendo precisamente en esta época de vacaciones. Y a mí... es que no lo soporto. Cuando veo gente que come por los ojos y que en lugar de probar algo y que luego, en fin, te vas con la bandejita, repites, empiezan a llenarse en los buffets los platos que es que desbordan, que dices, pues es que eso no te lo vas a comer en tres días, muchacho.
Claro. Y unas mezclas horribles. Como te tiene que caber todo en el plato, haces unas torres de equilibrio increíble. Está sancionado. Muchos sitios lo ponen y está bien. Si usted lo deja, pues al final le vamos a cobrar algo más.
No me parece mal.
Y a mí tampoco, porque tampoco pasa nada con levantarte. Pues eso es uno de los temas que más preocupa en la hostelería, pero al mismo tiempo hemos mencionado algo, los envases que se utiliza para todo ello. Y aquí también ya la normativa pues prohíbe los envases de usar y tirar, y tenemos alternativas muy buenas. Tenemos desde los vasos de cartón directamente. Fíjate una curiosidad, ¿sabes por qué hay estos que son de cartón ondulado? Porque mantiene la temperatura dentro, pero no nos quema. Hay una en la zona interior del ondulado, pasa el aire y no nos quema. Es que hay mucha sabiduría.
Ah, qué chulo.
Nos evita esos otros vasos que tienen además como una especie
como si
de...
fuese térmico, al revés. O sea, lo que hace es que te permite, te no impermeabiliza.
Claro, claro, y mantiene la temperatura de dentro. Lo que también ya se restringe, y además que es razonable, son esas cosas que se han puesto de moda hace algunos añitos, que son esas tapas para el café, que oye, que si te lo coges, yo siempre digo, estás en nuevos ministerios en el metro, te coges un café y haces un transbordo, pues sí, porque yo que soy un patoso se me caería. Pero en un bar que te lo coges en una cafetería, lo coges en la barra y te vas a sentar 3 metros y te pongan una tapa, pues es que no tiene, no es necesario. Ese tipo de cosas se están evitando y hay una reducción muy, muy considerable. Tenemos cucharas de madera, compostables, tenemos un montón ya de alternativas al mismo precio que los otros, que también es importante, no debemos encarecer. Y luego, una vez que se ha generado, mira, ha habido una iniciativa que me ha encantado, que ha hecho la Federación Regional de Entidades de Asociaciones Vecinales, los vecinos de toda la vida que tienen, estos hacen cosas muy chulas, lo han hecho con el Ayuntamiento de Madrid y repartieron, a mí cuando me dijeron, digo, no le veo, no lo entiendo, repartieron, creo que fueron 4.500 cubitos para envases para poner en las terrazas. Pero es que hay una diferencia. En la terraza, si yo cojo, porque soy un cerdete, y tiro algo al suelo, va todo al contenedor de común. Ya. Por ejemplo, me tomo un helado y lo que sobra, y lo tiro al suelo, va al contenedor de común. Si lo deposito en ese cubito, va al contenedor amarillo, que esto es fantástico. Uh-huh. Y está muy, muy bien. Una iniciativa que ha recuperado miles y miles de kilos de envases que van directamente al contenedor amarillo. Y aquí tenemos también, porque todas las cosas no son siempre tan sencillas, los trabajadores de la hostelería, que trabajan muchísimas horas y trabajan, y es un trabajo muy pesado, les estamos pidiendo además, con lo cual hay que facilitarlo, pues que cojan el vidrio y vaya al contenedor de vidrio, el amarillo. Y esto son más horas de trabajo, que es difícil, y a veces molestes a los vecinos. Si no tiene usted un bar debajo y cierra tarde y encima luego escucha el clink, clink, clink de la botellita en el contenedor de vidrio, pues a lo mejor se acuerda del reciclaje. Con lo cual hay sistemas, se les está dejando carritos de la compra, lo dejan y lo depositan el día siguiente por la mañana, mientras que van limpiando todo un poco. Tenemos alternativas. Tenemos que entender también que la hostelería es un negocio que genera muchísimo empleo, paga sus impuestos, nos da además alegrías y que tienen a veces problemas de convivencia con los vecinos. Uh-huh. En equilibrio y cada vez más sostenibles, en esa queja de esas jornadas, lo que vine a trasladarles y lo que ahora quisiera trasladar es que tenemos una hostelería estupenda, que tiene mucho por hacer, como todos.
Claro. Bueno, y es verdad que luego hay negocios, ¿no?, vinculados a esa hostelería, en los que se instalan dentro de centros laborales, ¿no?, de empresas, como puede ser la nuestra, en la que si tú te bajas tu tacita para el café, pues mira, eso que te ahorras no solamente en algún centimillo porque tienen ese gesto, sino que es un gesto directo al medio ambiente, a no contaminar, a no tener que seguir generando residuos, otro envase más. Así que entre todos, ¿no?, si podemos hacer esto, pues mejor.
Pues fíjate,
que mejor.
Aunque sea algo de publicidad, pero a mí me gusta hablar de los que lo hacen bien.
Bien a Capellanes,
una institución madrileña de toda la vida, de restaurante de toda la vida, pero ha ido evolucionando hacia criterios medioambientales muy, muy sensatos. Sabes que tiene una escuela de hostelería fantástica donde una de las cosas que más inciden es en evitar y reducir el desperdicio alimentario. Y me gusta, si un Bien a Capellanes lo ha podido hacer y lo ha hecho y lo está haciendo muy bien, pues todo es adelante. Me encanta hablar, igual que hay que hablar de los que lo hacen mal, los que lo hacen bien. Y si encima son madrileños, Nieves, ¿yo qué quieres que te diga?
Pues nada, que hay que ponerlo en valor, así que nosotros lo hacemos, claro que sí. ¿Qué retos tenemos por delante, Miguel?
En la hostelería, en general, tenemos ese directamente, el del ruido, que también es una forma de contaminación, la convivencia. Y este es muy problemático y difícil, porque ya, le hacemos muy responsable a la hostelería, pero a veces somos la gente que hablamos muy alto, o que salimos del establecimiento y seguimos hablando a gritos. Entonces ahí es una cuestión de urbanidad, pero que es de difícil encaje. En el resto, creo que el consumo de agua, los consumos energéticos, ya se están haciendo grandes aportaciones, porque ahora mismo yo retaría encontrar un bar, un restaurante que no tenga LEDs, por ejemplo. No nos hemos dado cuenta, pero su consumo energético es más bajo y eso ayuda al planeta. Tenemos las cámaras frigoríficas, cuanto más modernas, son más eficientes. Las tecnologías están entrando muy bien y la concienciación de los propios comerciantes, los propios hosteleros, y muy importante, de nosotros como consumidores. Está muy bien que nosotros también, sin ser algo, podamos optar por aquel que tiene mejores medidas o pedirle a nuestro bar o nuestro restaurante de toda la vida, oye, esto luego lo separáis, ¿verdad? Y si no, me lo llevo, que tampoco pasa nada, esa botellita de plástico. Y como le va a dar un poquito de vergüenza, pues al día siguiente te dirá, no, ya me encargo yo.
Bueno,
le
pues
pregunté en un restaurante porque tienen además unos contenedores preciosos.
Sí.
Digo, oye, felicidades. Dice, bueno, es que todos tenemos que ayudar. Esa sería la intención.
Totalmente. Aprovechamos para mandar un beso al sector de la hostelería, a todas esas personas a las que te referías, que es que están horas y horas, además, trabajando para dar disfrute y gusto al resto. Con lo cual, y muchas veces, me gustaría que se les tratase un poquito mejor, con más respeto.
Estaba pensando lo mismo, que ya con aguantarnos se tienen bastante. Ya no solamente los distintos tipos de café, sino que tenemos unas prisas increíbles y los modos. Y niña, niña, ese tipo de cosas. Y también hay gente estupenda, evidentemente, y hay algunos que solamente vas porque simpático es el camarero o la camarera.
Totalmente. Vi el otro día, me hizo un poco de gracia, una camiseta de un camarero que llevaba en la espalda, serigrafiado, era algo así como ni la comida viene en latas ni nosotros tenemos patines. En fin, que por favor todos seamos consecuentes con los tiempos que requiere, ¿no?, elaborar un plato, que efectivamente no es abrir una lata, con lo cual...
Porque si la abriera nos quejaríamos también.
Efectivamente. Bueno, pues eso, que un placer como siempre, Miguel, y espérame a la una, que nos vamos por ahí a un bar de Madrid.
Por supuesto.
Venga, gracias. Conocíamos, lo decía José María del Toro, la muerte de Bahamontes. También nos despertábamos con la noticia del fallecimiento del director William Friedkin, que ha fallecido este lunes en su casa de Bel Air en Los Ángeles cuando tenía 87 años. Ha dejado un gran legado en el cine. Su nombre seguirá sonando durante muchos años con películas como la de El Exorcista. Bueno, queríamos citarlo antes de irnos. Terminamos a la una. Ya me está esperando por aquí Miguel Aguado para irnos a tomar algo. ¿Te vienes, Carlos Honorato?
Sí, pero antes tengo que ir a la pescadería. Venga. Que hoy hay que comprar, como dicen en el norte, un pescado. Pues dentro de los pescados que hemos puesto en arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, preguntábamos cuál de ellos es una caballa. A esta hora ya tienen un ganador, porque hasta hace 5 minutos había empate, pero ha habido desempate al final. Ha habido empate entre la opción A y la opción B. Estaban con el 39% cada uno, pero ahora se ha deshecho el empate. Y la opción menos votada ha sido la C. La C es una lubina, para que todo el mundo lo sepa. Sí. Lubina.
A la sal está riquísima en el horno.
Buenísima. Y es bastante cara, tengo que decirlo también. Y la opción A ha reclutado el 35% de los votos. Uh-huh. La opción B, el 45%.
¿Sí?
Hay que decir que la opción A es merluza.
Entonces,
así que la opción
ganadora es...
La B de caballa, que se escribe con B. ¡La B! ¡La B, señora! Escúcheme bien, la B.
B.
B. Bueno, pues nada, que ha sido muy divertido el ir a la pescadería esta mañana y que todo el mundo ya sepa que hemos puesto merluza, caballa y lubina.
Bueno, muy bien. Mira, siempre aprendemos algo con Carlos Honorato, o sea que ha ganado la audiencia, ¿no?
Sí, hoy sí.
Muy bien, muy
bravo,
bien.
¡Bravo, bravo, bravo, bravo por ellos!
Venga, pues hoy invita también Carlos, así que sí, no te libras.
Invita
de
a mi banco.
De pescado.
Invita a mi banco.
Mañana más. ¿A qué hora venimos?
A las 10.
Nacho Cerezo estará con nosotros, no te puedes librar. Y todo el equipo de guardia de este Buenos Días Madrid, versión fresh, versión veraniega con calorcito de verano.
Y ahora la una llega del Toro con el partido de la una.
El partido de la una, aquí dando el deporte. Menos mal que has venido a arreglar el aire acondicionado. Ahora ya, que me voy.
Para algo tengo que servir en la vida.
Gracias, Carlos. Gracias, Nacho. Gracias a todos los que estáis ahí. Hasta mañana. Disfrutad del día. Os habla Nieves Ortiz.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.